Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá abajo, en este continente tan lejos de todo, ¿no? Y vamos a continuar leyendo La señora Dalloway, de Virginia Woolf. Y continúa de esta manera. Por eso es que lo hago, le dijo a la vida en voz alta. Ahora estaba tirada en el sofá, aislada, enclaustrada. La presencia de esa cosa que sentía como obvio adquirió una consistencia física. Con ropa hecha de los sonidos de la calle, de cálido aliento, soleada, susurrante, golpeando las persianas. Pero supongamos que Peter le dijese, sí, sí, pero tus fiestas. ¿Qué sentido tienen las fiestas que haces? Entonces todo lo que podría decir sería, y no esperaba que alguien lo entendiese, ¿no? Son una ofrenda. Pero sonaba horriblemente vago. ¿Pero quién era Peter para concluir que la vida no era más que un simple andar? Peter siempre enamorado de la mujer equivocada. ¿En qué consiste tu amor? Podía preguntarle Clarissa, y ya sabía la respuesta, que era lo más importante del mundo y que ninguna otra mujer podría entenderlo jamás. Bien, bien, pero ¿acaso algún hombre podía entender lo que ella quería decir con la vida? No podía concebir que Richard o Peter se tomaran la molestia de dar una fiesta sin ningún motivo. Pero profundizando el tema más, por debajo de lo que la gente decía, esos juicios tan superficiales, qué fragmentarios, ¿no? Centrándose ahora en su propia mente, ¿qué significaba para ella la llamada vida? Ah, era muy raro. Aquí estaba X tipo en South Kensington, otro allá en Bayswater y otro más, supongamos, en Marylebone. Y se sentía continuamente afectada por la existencia de esa gente. Sentía el desperdicio, sentía lástima y quería que pudieran juntarse todos. Y eso es lo que ella hacía, era una ofrenda, ¿no? Crear, combinar, pero ¿para quién? Una ofrenda por amor a ofrendar, tal vez. En cualquier caso, este era el don que ella tenía. Ninguna otra cosa tenía importancia, la menor importancia. Ella no podía escribir, no podía pensar, ni siquiera podía tocar el piano. Confundía a los turcos con los armenios. Le encantaba ser exitosa, odiaba lo incómodo, tenía que ser apreciada. Decía tonterías todo el tiempo y si en este momento le preguntaran qué era el Ecuador, no sabría dar una respuesta. De todos modos, que los días se sucedieran uno atrás de otro, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, que te despertaras todas las mañanas, que vieras el sol, que dieras una vuelta por el parque, te encontraras con Hugh Whitbread, que después entrara Peter de pronto, luego las flores. Así era suficiente. Después de todo, qué increíble era morir, ¿no? Todo tiene que terminar y nadie en el mundo llegaría a saber hasta qué punto había amado todo, hasta qué punto a cada instante de la vida. Se abrió la puerta. Elizabeth sabía que su madre estaba descansando y entró sigilosamente. Se quedó quieta, completamente quieta. ¿Acaso algún mongol había naufragado en las costas de Norfolk, como decía la señora Hilberry, y se habría mezclado con las Dalloway unos 200 años atrás? Porque los Dalloway, por lo general, eran rubio y de ojos celestes. Elizabeth, al contrario, era morena, de ojos achinados, con un cutis blanco, misterio oriental, y era considerada dulce y tranquila. De pequeña había tenido un hermoso sentido del humor, sin embargo, ahora con 17 años, el porqué Clarissa no lo entendía de ninguna manera, se había vuelto seria, como un jacinto envuelto en una vaina brillante, verde, con capullos apenas tintados, un jacinto al que jamás le ha dado el sol. Se quedó quieta mirando a su madre, pero la puerta estaba entreabierta y afuera estaba la señorita Kilman. Clarissa lo sabía, la señorita Kilman con su impermeable escuchando todo lo que dijesen. ¿Sí? La señorita Kilman estaba en el rellano de pie y tenía un impermeable, pero tenía sus razones. En primer lugar, era barato. En segundo, tenía más de 40 años y a fin de cuentas no se vestía para agradarle a otros. Además, era pobre, pobre hasta la degradación. De lo contrario, no estaría aceptando trabajos de personas como los Dalloway o de gente rica a la que le gustaba ser amable. El señor Dalloway, hay que decir la verdad, había sido muy amable, pero la señora Dalloway no tanto. Había sido condescendiente. Procedía de la clase más despreciable de todas las clases, de los ricos con barniz de cultura. Tenía cosas muy caras por todas partes, alfombras, cuadros, montones de sirvientes. Consideraba que tenía un derecho perfecto a cualquier cosa que los Dalloway hicieran por ella. La habían engañado. Sí, la palabra no era una exageración, porque ¿no es cierto que una chica tiene derecho a un poco de felicidad? Bueno, ella no había sido feliz nunca por ser tan pobre y tan torpe. Y entonces, justo cuando parecía que iba a tener una oportunidad en la escuela de la señorita Dolby, comenzó la guerra. Nunca había sido capaz de mentir. La señorita Dolby pensó que la señorita Kilman estaría a gusto con personas que compartieran su opinión acerca de los alemanes. Tuvo que irse. Cierto que la familia era de origen alemán. El apellido se escribía Kilman en el siglo XVIII, pero mataron a su hermano. Lo echaron porque no quiso fingir que creía que todos los alemanes eran gente mala. Pero sí tenía amigos alemanes. Si los únicos días más hermosos de su vida los había pasado en Alemania, y después de todo podía dar clases de historia. Tuvo que aceptar lo que le dieran. El señor Dalloway la había conocido cuando trabajaba en casa de los Friend. La había dejado, y eso era verdaderamente generoso en su parte, dar clases de historia a su hija. También le daba clases de cultura general. Entonces, Dios nuestro Señor la visitó, y en este punto siempre inclinaba la cabeza. Había visto la luz hace 2 años y 3 meses. Ahora ya no envidiaba a las mujeres como Clarissa Dalloway. Sentía tristeza por esa gente y pretendía aliviar su dolor. Las compadecía y las despreciaba desde lo más profundo de su corazón, allí parada en la alfombra blanda, mirando el grabado viejo de una niña pequeña con manguito. Mientras existan estos lujos, ¿qué esperanza hay de que mejoren las cosas? En lugar de quedarse tirada en el sofá, mi madre está descansando, había dicho Elizabeth, tendría que haber estado en una fábrica detrás de un mostrador, la señora Dalloway y todas esas señoras finas. Indignada, amargada, la señorita Kilman había entrado en una iglesia hace 2 años y 3 meses. Había escuchado al reverendo Edward Whittaker predicar, a los chicos cantar, había visto cómo las luces solemnes bajaban, y entonces, ya fuera por la música o las voces, ella misma, cuando estaba sola por la noche, encontraba consuelo en el violín, pero el sonido era lastimoso, no tenía oído. Los sentimientos ardientes y turbulentos que saltaban y hervían dentro de ella se habían tranquilizado mientras estaba sentada allí, y había llorado, llorado sin parar, y había ido de visita a ver al señor Whittaker a su domicilio particular de Kensington. «Es la mano de Dios», dijo él. «El Señor te mostró el camino». Así entonces, ahora, en cuanto los sentimientos de indignación, de dolor hervían en su interior, ese odio hacia la señora Dalloway, ese desprecio en contra del mundo, cuando ocurría todo eso, pensaba en Dios. Pensaba en el señor Whittaker. Y al dolor, a la rabia, le seguía la calma. Una savia dulce llenaba sus venas, sus labios se entreabrían, y allí parada en el rellano, como una figura enorme con su impermeable, miró con decidida y siniestra serenidad a la señora Dalloway que salía con su hija. Elizabeth dijo que había olvidado los guantes. Era porque la señorita Kilman y su madre se odiaban. No podía soportar verlas juntas a las dos. Subió corriendo a buscar sus guantes. Pero la señorita Kilman no odiaba a la señora Dalloway. Mirando con esos ojos color grosella a Clarissa, observando su carita rosada, su cuerpo delicado, su aire de frescura y de elegancia, la señorita Kilman pensaba: «Boba, estúpida, no conociste pena ni placer, desperdiciaste la vida en trivialidades». Y surgía en ella entonces un deseo poderoso de desenmascararla, de ganarle. Si la hubiera podido derribar, eso la habría aliviado, pero no se trataba del cuerpo, era el alma y su burla lo que quería someter, quería hacerle sentir su dominio. Si pudiera destruirla, humillarla, hacerla llorar, hacerla caer de rodillas, gritando, tenés razón. Pero esta era la voluntad de Dios, no de la señorita Kilman. Sería una victoria religiosa, y así era su mirada, fulgurante. Clarisa quedó escandalizada. ¿Y esta es una cristiana, esta mujer? Esta mujer le había quitado a su hija, ella en contacto con algo invisible, vulgar, fea, pesada, sin dulzura ni gracia, conoce el significado de la vida. ¿Va a llevar a Elizabeth a los almacenes?, preguntó la señora Dalloway. Sí, contestó la señorita Kilman. Se quedaron de pie. La señorita Kilman no tenía ganas de ser amable. Siempre se había ganado el sustento. Sus conocimientos de historia eran muy profundos. De sus magros ingresos conseguía ahorrar algo para las causas en las que ella creía, mientras que esta mujer no hacía nada, no creía en nada, educaba a su hija. Y aquí estaba Elizabeth, el aliento entrecortado, esta muchacha tan hermosa. Así que se van a los almacenes, y era extraño. Mientras la señorita Kilman seguía ahí parada, bien plantada, poderosa, oscura, como un monstruo prehistórico, un acorazado de la Gran Guerra, como segundo a segundo la idea que tenía de ella se hacía pequeña, como el odio, no hacia la gente, hacia las ideas, se caía, cómo perdía su malignidad, su tamaño, y volvía a ser, a cada segundo, simplemente, la señorita Kilman, con su impermeable, y bien lo sabe Dios, Clarisa, le hubiera encantado ayudarla. Ante tal disminución del monstruo, Clarisa se echó a reír, y se reía mientras se despedían. Juntas Elizabeth y la señorita Kilman bajaron las escaleras. En un impulso súbito de angustia violenta porque esta mujer le estaba quitando a su hija, Clarisa se asomó a la baranda de la escalera y gritó, «¡Recuerden la fiesta! ¡Recuerden esta noche nuestra fiesta!». Pero Elizabeth ya había abierto la puerta de la calle y el ruido que hizo un camión al pasar no le permitió oír y entonces no contestó. «Religión, amor», pensó Clarisa, regresando a la sala de estar, temblando por todas partes. ¡Qué despreciables son! ¡Qué despreciables! Porque ahora que no tenía delante el cuerpo de la señorita Kilman, la subyugaba. La idea, esto es, las cosas más crueles del mundo, pensaba, viéndola torpe, dominante, hipócrita, irritada, escuchando detrás de la puerta, infinitamente cruel, celosa, sin escrúpulos, con un impermeable en el rellano, amor y religión. ¿Alguna vez había intentado convertir a alguien? ¿Acaso no quería que todo el mundo fuese sí mismo? Y miró por la ventana a la vieja de enfrente que subía las escaleras. Que suba las escaleras si tiene ganas, que pare, y luego, tal y como Clarisa a menudo la había visto hacer, que llegue al dormitorio, abra las cortinas y desaparezca de nuevo en el interior de su casa. En cierto modo, una respetaba eso. Una vieja mirando por la ventana sin saber que la están observando. Había algo de solemnidad en eso, ¿no? Pero el amor, la religión lo iban a destruir, sea lo que sea, iban a destruir la intimidad del alma. La odiosa Kilman la iba a destruir. Sin embargo, era una visión que le daban ganas de llorar. El amor también destruía. Destruía todo lo bueno, todo lo que en verdad se iba. Por ejemplo, Peter Walsh. Un hombre inteligente, encantador, con ideas acerca de todo. Si querías saber algo, por ejemplo, de Poe, de Addison, Shakespeare, o simplemente decir tonterías, como qué aspecto tenía la gente, cuál era el significado de las cosas, bueno, Peter lo sabía mejor que otros, mejor que nadie. Era Peter el que le había ayudado, el que le había prestado libros. Pero había que ver a las mujeres que Peter había amado, triviales, banales, vulgares. Había que ver a Peter enamorado. Iba a verla después de todos estos años. ¿Y de qué hablaba? Hablaba de él. ¡Qué pasión tan horrible!, pensó. ¡Qué pasión degradante!, pensó, recordando a Kilman y a su Elizabeth que iban hacia los almacenes de la cooperativa militar. El Big Ben dio la media hora. ¡Qué cosa extraña! ¡Qué cosa tan extraordinaria! ¡Sí! ¡Qué cosa conmovedora! El ver a la vieja, habían sido vecinas durante tanto tiempo, salir de la ventana, como si estuviese ligada a ese sonido, a esa cuerda. Enorme como era, guardaba alguna relación el Big Ben con ella. Abajo, abajo fue descendiendo el dedo más y más hasta el centro de las cosas corrientes, haciendo que el momento fuese en verdad solemne. Se vio obligada, así lo imaginaba Clarisa, por ese sonido, a irse, a moverse, pero ¿a dónde? Clarisa intentó seguirla. Cuando dio la vuelta y desapareció, y todavía pudo ver su gorra blanca moviéndose al fondo del dormitorio. Ella seguía allí, moviéndose en el otro extremo de la habitación. ¿Por qué tantos rezos, credos impermeables? Ya que ahí está el milagro, pensó Clarisa, ahí está el misterio. Esa anciana, quería decir, a la que veía ir de la cómoda al tocador, y aún la veía. Y el supremo misterio que Kilman podía decir que había solucionado, o que Peter podía decir que había resuelto, aunque Clarisa no creía que ninguno de los dos tuviera la menor idea de cómo resolverlo, era sencillamente este. Aquí había una habitación, allí otra. ¿Acaso la religión era capaz de resolver eso? ¿O quizá el amor? El amor. En esa entró el otro reloj, el que sonaba siempre 2 minutos después del Big Ben. Arrastrando los zapatos con el regazo lleno de cachivaches que tiró al suelo, como si Big Ben estuviese encantado de ser majestuoso, dictando leyes tan solemne, tan justo, que tenía que acordarse de toda clase de pequeñas cosas. Además, la señora Marsham, Helly Henderson, copas para el helado, toda clase de pequeñas cosas que llegaron saltando, danzando, el eco de ese toque solemne que yacía como un lingote de oro en el fondo del mar. La señora Marsham, Helly Henderson, copas para tomar el helado. Tenía que hacer un llamado telefónico inmediatamente. Ruidoso, el reloj retrasado sonó entrando al eco del Big Ben con el regazo lleno de cachivaches, golpeado, roto por el asalto de los coches, por los camiones brutales, por el avanzar de miles de hombres angulosos, de vistosas mujeres, por las agujas y cúpulas de los edificios de oficina y los hospitales. Los últimos vestigios de ese regazo lleno de cosas parecieron quebrarse como la llovizna de una ola cansada y caer sobre el cuerpo de la señorita Kilman, que se había detenido unos instantes en la calle para decir: es la carne. Era la carne lo que había que controlar. Clarisa Dalloway la había insultado, eso sí que lo esperaba, pero no había triunfado, no había dominado. Fea y torpe, Clarisa Dalloway se había reído de ella y había resucitado deseos carnales porque le molestaba tener ese aspecto frente a Clarisa. Tampoco podía hablar como lo había hecho. Pero ¿por qué quería parecerse a ella? ¿Por qué despreciaba a Clarisa Dalloway desde lo más profundo de su corazón? No era buena, no era seria. Su vida era engaño y vanidad. Y sin embargo, Doris Kilman había sido vencida. Es más, poco le había faltado para echarse a llorar cuando Clarisa Dalloway se rió de ella. Es la carne», murmuró, porque era su costumbre hablar de sí en alto, en un intento de dominar ese sentimiento de dolor, de turbulencia, mientras caminaba por Victoria Street. Le rogaba a Dios. No había podido evitar ser fea. No podía permitirse el lujo de comprar ropa cara. Clarisa Dalloway se había reído, pero se iba a concentrar en otra cosa hasta llegar al buzón. Por lo menos la tenía Elizabeth, pero iba a pensar en otra cosa, pensaría en Rusia hasta llegar al buzón. «Qué bien se debe estar en el campo», dijo mientras luchaba, tal y como se lo había indicado el señor Whittaker, contra ese resentimiento violento hacia el mundo que la había despreciado, que se había burlado de ella, la había repudiado, empezando con la vergüenza. El castigo de su cuerpo odioso, que resultaba insoportable a la vista de la gente. No importa cómo se peinara, la frente le quedaba como un huevo. Pelada, blanca. No había ropa que le cayera bien, comprase lo que comprase. Y para una mujer esto, sin duda, era no tener trato alguno con el sexo opuesto. Jamás sería la primera para ningún hombre. Últimamente le parecía a veces que, salvo Elizabeth, solo vivía para comer. Sus consuelos, su cena, su té, su bolsa de agua caliente por la noche. Pero tenía que luchar, vencer, tener fe en Dios. El señor Whittaker había dicho que ella estaba allí para algún propósito, pero nadie sabía a costa de qué cantidad de sufrimiento. Señalando el crucifijo, él dijo que Dios lo sabía. Pero ¿por qué tenía ella que sufrir mientras otras mujeres, como Clarissa Dalloway, se libraban del sufrimiento? El conocimiento llega a través del sufrimiento, dijo el señor Whittaker. Había rebalsado el buzón y Elizabeth ya había entrado en el departamento aséptico y oscuro como el tabaco de los almacenes de la cooperativa militar y seguía mascullando para sí lo que el señor Whittaker había dicho del conocimiento que se alcanza a través de sufrir y de la carne. La carne, murmuró. ¿Qué departamento quería? La interrumpió Elizabeth. En aguas, contestó con brusquedad y se metió sin dudar en el ascensor. Subieron. Elizabeth la guiaba de un lado a otro, mientras seguía abstraída como si fuese una chica grande, un aparatoso barco de guerra. Ahí estaban las enaguas, decorosas, marrones, sólidas, ligeras, y ella escogió algo sorprendente, y la vendedora que la atendía pensó que estaba loca. Mientras Elizabeth se preguntaba, ¿qué pensaba la señorita Kilman? La vendedora hacía el paquete. Tenían que tomar el té, dijo la señorita Kilman, recobrando sus sentidos, sobreponiéndose, y fueron a tomar el té. Elizabeth se preguntaba si era posible que la señorita Kilman tuviese hambre. Era esa manera de comer que tenía, de comer con intensidad, para luego mirar una y otra vez la bandeja de pasteles en la mesa al lado, y luego, si una señora y un niño se sentaban y el niño tomaba el pastel, ¿es que eso le molestaba a la señorita Kilman? Sí. Se molestaba. Había deseado el mismo pastel. El placer de comer era casi el único placer puro que le quedaba. Y hasta en eso se quedaba en blanco. Cuando la gente feliz siempre tiene una reserva a la que recurrir, le había dicho Elizabeth, mientras que ella era una llanta sin neumático. Le gustaba esa clase de metáforas. Una llanta sacudida por las piedras. Decía eso un día que se quedó después de la clase parada junto a la chimenea con su bolsa de libros. La llamaba su cartera de estudiante. Un martes por la mañana después de terminar la clase. Y también hablaba de la guerra. Después de todo, había gente que no pensaba que los ingleses tuvieran siempre la razón. Había debates, había libros, otros puntos de vista. ¿Le gustaría a Elizabeth ir con ella a escuchar a alguien, un viejo de aspecto verdaderamente curioso? Después la señorita Kilman la llevó a una iglesia de Kensington y tomaron el té con un cura. Le había prestado libros. El derecho, la medicina, la política, todas las profesiones están abiertas a las mujeres de tu generación, le decía la señorita Kilman. Pero en lo que respectaba a ella, su carrera estaba arruinada. ¿Y era culpa suya? Por Dios, dijo Elizabeth. No. Bueno, muy bien. Dejamos acá a nuestra señora Clarissa Dalloway de Virginia Woolf y seguimos mañana ustedes en sus países, ciudades, continentes o islas escuchando mi voz que está acá sola y lejos en Santa María de los Buenos Aires. Chao, hasta mañana.